El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
De su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Michael Collison, aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en la Gran Carpa. Y bueno, ya quedan dos equipos, como ustedes saben, los Astros de Houston y los Dodgers de Los Ángeles. Uno de ellos se va a quedar campeón en unos días. Sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix, y saludo para ti y para todos los amigos que cada semana sintonizan El Mundo de las Grandes Ligas.
Bueno, hay bastante noticia de lo que está pasando aquí en los primeros dos juegos en Los Ángeles. Claro, el equipo de los Dodgers ganó en el día de ayer, marcador final 3-1. De verdad, un duelo de lanzadores entre Keiko y Kershaw. De maravilla, los dos estaban lanzando hasta que la sexta entrada permite el cuadrangular decisivo el señor Keiko a Justin Turner. Pero un juego que iba 1-1, ambos habían permitido un cuadrangular, Kevin, y si esto va a ser una indicación de lo que vamos a ver en la Serie Mundial, se espera una buena para este año 2017.
Definitivamente, yo creo que se podía esperar un juego de picheo ayer, Félix, tomando en cuenta que eran Kershaw y Keiko, que se estaban enfrentando. Se sabía que era un partido donde ambos lanzadores estaban los mejores intereses de ellos ser eficientes. Por el tema de la temperatura llegó a subir a 39 grados centígrados durante el partido, en bajo 100 grados Fahrenheit, que es algo que en realidad pocas veces uno ve en una serie mundial. En ese sentido fue un día histórico. Y se puede decir que Kershaw trabajó a la perfección, tomando en cuenta la situación del clima, porque hizo 83 lanzamientos en 7 episodios, se mantuvo fresco. Y el hecho de él poder tirar 7 entradas con esa cantidad de lanzamientos, a pesar de ponchar 11 bateadores, es una demostración de lo eficiente que fue. Me parece que los héroes ofensivos no deben ser sorpresa, Félix, porque Chris Taylor y Justin Turner compartieron el premio de jugador más valioso en la serie de campeonato. Y ambos fueron claves ayer. Taylor pegó el cuadrangular al primer lanzamiento de Dallas Keuchel. Y ese, como dicen, ese statement iniciando el partido es muy importante. A mí me recordó un cuadrangular que pegó Benny Dykstra por allá por la Serie Mundial de 1986, cuando los Mets estaban debajo 0-2. Llegaron a Boston y Dykstra abriendo el juego con el cuadrangular. Y eso comenzó a cambiar el curso de esa serie. Bueno, Taylor ayer abriendo con un jonrón en casa. Obviamente muy importante, y luego negocia una parte por bola, y Justin Turner, como siempre, con esa habilidad para producir en los momentos importantes y para batear en dos strikes, con este cuadrangular que define un partido, después de que Alex Bregman había empatado el marcador con un jonrón solitario en el cuarto, que fue prácticamente lo único que pudo hacer Justin contra Clayton Kershaw. Así que un partido donde se enfrentaron dos buenos lanzadores, fue de baja anotación, apenas 2 horas y 28 minutos, que para los estándares de juego de playoff fue extremadamente rápido. Otro trabajo inmaculado del bullpen de los Dodgers, específicamente Brandon Morrow y Kim Lichance, en ese relevo ha estado impecable prácticamente a lo largo de los playoffs, sobre todo a partir del inicio de la serie de campeonato. Y los Dodgers hicieron lo que tenían que hacer con su base en el bot. Ahora le toca a Houston tratar de hacer lo mismo con Justin Verlander, que no ha perdido con el informe de los Astros, y obviamente que sería muy importante para los Astros llevar la serie empatada, una victoria por banda, de vuelta a Houston para el duelo número 3
así básicamente nos dijo, y tenemos entrevistas en el día de hoy con José Altuve, Francisco Liriano, Kiki Hernández y también Michael Feliz. Feliz no está en el rostro, pero me dice muchas cosas interesantes en lo que se refiere a su participación en las ligas invernales este año con los Tigres del Licey. Hoy se espera mejor temperatura, si se puede decir así, por lo menos menos calor, aunque no se siente una humedad que es increíble, aunque tocó sobre 100 grados Fahrenheit en el día de ayer. Hoy se espera 33 grados Celsius, que son unos 91 grados Fahrenheit. Y uno piensa, esta situación para ambos equipos, Houston juega techado, Los Ángeles, claro, juega 81 partidos durante la temporada. ¿Hay beneficio algunos de estas temperaturas altas aquí para Houston o el equipo de los Dodgers?
Bueno, yo creo en este caso lo que es igual no ventaja. Los Dodgers están acostumbrados a jugar en un clima, en un buen clima, en ocasiones caliente en Los Ángeles. Y obviamente los Astros juegan la mayoría de sus partidos en una situación climatizada, en una ciudad que sabemos que normalmente tiene temperaturas altas. Pero eso es algo que el equipo no siente, porque cuando la temperatura es un problema, sencillamente se pierde el techo del Minute Maid Park. Lo que hay que decir es que normalmente cuando hay calor, uno tiene que pensar en la estamina de los lanzadores de abridores, qué tanto tiempo van a permanecer en el ventículo. Como te decía ayer, para mí una de las razones por las cuales Clayton Kershaw y Dallas Keuchel estuvieron lanzando hasta el séptimo inning, en el caso de Kershaw completó 7 entradas, en el caso de Keuchel 6 y 2 tercios, es porque ambos fueron muy eficientes, no llegaron a 85 lanzamientos. Y me parece que en Orlando y Luis Kiel van a tener que hacer lo mismo. Una ventaja que los Dodgers podrían tener en esta situación, Félix, es que ya en este juego que inician los Kiel, para mencionar un caso, o sea, los demás abridores de los Dodgers no llamados Clayton Kershaw, normalmente vamos a ver salidas más cortas y el bullpen va a entrar en el escenario, y está claro que la gran diferencia entre estos dos equipos, por lo menos a lo largo de la postemporada, ha sido ese relevo. Puede que los Dodgers para el tercer juego con Hugh Darvish, con lo bien que ha tirado en la comer, el dirigente de Dave Roberts pueda ir un poco más lejos con Darvish, pero esta noche a mí no me sorprendería que la salida de Bill sea de entre 5 y 6 episodios, y que de ahí en adelante veamos ese bullpen que tiene una efectividad por debajo de 1 a lo largo de la postemporada, mientras que el bullpen tiene su efectividad por encima de 5. Entonces, un equipo en una situación de partido con mucho calor, el que tiene el mejor bullpen, posiblemente lleva la ventaja, porque tú sabes que hay un escenario donde es posible que los abridores se desgasten temprano y tengan que dar paso. Pero luego hay que pensar también, por lo menos en Los Ángeles, que lo que se espera es que la pelota viaje más con una temperatura más alta. En el papel, tú podrías decir que en ese sentido, Houston, que encabezó a Liga Americana en cuadrangulares, y que además fue el equipo que menos se contiene de gol, podría tener cierta ventaja. Pero la realidad es que los Astros no han bateado en los playoffs. O sea que no sé hasta qué punto ellos van a poder aprovechar esa ventaja ofensiva que se puede decir que tuvieron durante la serie de Europa.
Vamos a seguir con más noticias de lo que está pasando en esta serie mundial. Houston frente a los Dodgers, el segundo partido esta noche en el Dodger Stadium. Pero hay noticias en lo que se refiere a managers que, bueno, han sorpresa en el caso de los Mets, que se van con Mickey Callaway. Boston se fue con Alex Cora y esos rumores eran muy fuertes hace unas semanas, pero lo de Mickey Callaway era un nombre que estaba ahí, Kevin, pero también se estaba mencionando Manny Acme y posiblemente Bo Garrett y Kevin Long, pero se ha quedado con Mickey Callaway el señor Sandy Alonso.
Correcto, y lo interesante es que con las informaciones que uno ha obtenido, una vez Sandy Alonso conversó con Mickey Callaway, tuvo una primera entrevista con él. Básicamente, el proceso de entrevista terminó. Ha sido impresionado quedó Anderson con el doctor coach de picheo de los Indios de Cleveland. Yo creo que es una decisión bastante interesante del equipo de los Mets. Uno lo único que escucha de Mickey Callaway es el obvio, esa es la realidad. Comenzando por el manager, que era su jefe en Cleveland, Jerry Francona. Y Francona en una ocasión pues dijo que él entiende que Callaway puede posiblemente superar ese estereotipo de que no necesariamente un pitcher es un pitcher, es un buen dirigente. Y este es un equipo que está construido alrededor de su cuerpo de lanzadores abridores, todavía es así, y me parece que Nicky Callaway podría ser una influencia positiva y quizás traer algunas ideas sobre cómo estos hombres pueden prepararse físicamente para lastimarse menos. La realidad es que los lanzadores, como decimos, se rompen y las lesiones ocurren, pero en el caso de los Mets, el tema del cuerpo médico del conjunto, la preparación física ha sido algo comentado por mucho tiempo y van a tener cambios en ese aspecto y quizás Callaway puede ayudar. Aparte de que me parece que era importante para los Mets como que llegara un ente que iniciara nuevas relaciones con hombres como Matt Harvey y en menor escala el mismo Noah Syndergaard. Conociendo a Manny Arce, entiendo que Manny hubiera sido una excelente opción también, tiene experiencia, bilingüe, está al día con todo lo que tiene que ver con la analítica en el béisbol, se comunica muy bien con su jugador y la prensa, ha dirigido anteriormente, conoce la franquicia porque fue coach de los Mets, pero al final de cuentas parece que Callaway impresionó tanto a cambiarlos en nuestra entrevista que eso básicamente hizo que el proceso concluyera más rápido de lo que se esperaba.
Antes Kevin se estaba mirando más a receptores como manager, pero ya parece que ahora coche picheo y ciertos otros jugadores, ¿no? Gardner también con los Tigres. Como que ha cambiado el formato, es más buscando y a ver si Callaway tiene esta experiencia de la sabermetría. Eso es lo que tanto ahora pesa en cómo o si se va a adquirir un manager últimamente.
Bueno, yo creo que la mayoría de los equipos que hoy en día quieren un dirigente que entienda la estadística de última generación, la analítica, y esté dispuesto a aplicarla. La analítica está presente en las 30 oficinas de grandes ligas y la realidad es que si tenemos un equipo como los Astros de Houston, están en la serie mundial y yo creo que es una demostración de que las analíticas funcionan y eso lo hemos visto anteriormente con franquicias como los Cachorros de Chicago, como los Medias Rojas de Boston, y sabemos que hay tradicionalistas que de alguna manera son detractores de la analítica, pero la noticia aquí es que llegó para quedarse ese aspecto al béisbol. Y la realidad es que la impresión que da es que el que no se adapte y el que no esté al día con ese aspecto no va a poder permanecer mucho dentro del negocio. Hay equipos que obviamente son más, practican más la analítica. Yo te diría que la decisión, por ejemplo, de Detroit con Don Darnay fue interesante porque evidente que el gerente general Al Ávila optó por un hombre de experiencia, de mucho tiempo dirigiendo en Grandes Ligas, que puede ser visto como de la vieja guardia, a pesar de que Darnay dijo en su rueda de prensa que él aprendió bastante sobre las estadísticas de última generación en su año como coach de banca de Arizona, donde está ahora como gerente Mike Leighton, que viene de la escuela de Boston, que desde la época de Theo Epstein está muy involucrado en ese tema. Pero la realidad es que Gardenmeier, los puntos, vamos a decir, sus fortalezas radican más en experiencia, el hecho de que es un dirigente que sigue disciplina y que tiene fama de ser bueno, que está arrollando talento joven. Quizás esto es lo más importante, porque el equipo de Detroit está claramente iniciando un proceso de reestructuración que realmente le va a ser doloroso, tomando en cuenta el material que tienen en grandes ligas y lo que tienen en liga menor en este momento. Esto es algo que podría tomar varios años. Gardenmeier y el mismo Ávila, que es el gerente general, tienen contratos de 3 años. Y me parece que por lo menos durante ese periodo Gardenmeier va a estar seguro. Pero en realidad me parece que es una situación que pudo ser atacada desde dos puntos de vista. Quizás tú optas por la experiencia y por un manager que fuera fuerte en el desarrollo de jugadores. Quizás otros pensarían, bueno, para un equipo como este, quizá mejor un dirigente joven que pueda desarrollarse junto con los jugadores. Pero Ávila, de nuevo, optó por la experiencia y por la fortaleza de desarrollar el talento de Gardenmeier. Ya veremos los resultados que le da.
Esto pone en peligro, ya tú lo mencionaste, Kevin, hombre con grandes trayectorias, el caso de Dustin Baker, que también fue dejado libre. No se ha mencionado ya de hace varios años Tony Peña. Entonces, se puede decir con franqueza que ya estos managers han visto sus mejores momentos, que ya básicamente, aunque tenga mucha edad, va a tener que saber a fondo lo que es la sabermetría.
En la mayoría de los casos me da la impresión que sí. De hecho, Félix, cuando, no sé si recordarás, cuando Dusty Baker fue contratado para vivir a los Nacionales de Washington, ya en el asiento del béisbol, a raíz de su salida de Cincinnati, había dudas sobre su posibilidad de conseguir un nuevo empleo. Ahora, Dusty Baker tiene fortalezas que yo pienso que son muy importantes y que me parece que fruto de lo que él hizo en Washington pueden quizá abrirle las puertas en otro escenario. Me refiero a su trato con los jugadores y las relaciones que logra construir, cómo se lleva con los estelares de los equipos donde está, cómo maneja las superestrellas. Y el hecho de que aunque él no es reconocido por ser un excelente dirigente táctico, ni mucho menos, da la impresión de que su manejo del picheo, que fue muy criticado en su época en San Francisco y Chicago, ha mejorado. O sea, quizá en el caso de Baker puede existir una oportunidad para él. Lo de Tony Payne, honestamente, es difícil de explicar, que como un hombre que reúne tantas cualidades, inclusive fue manager del año en una ocasión, no ha recibido otra oportunidad de dirigir en grandes ligas. Me parece que Tony está suficientemente al día, independientemente de que quizás tenga un poco más de edad que algunos de los dirigentes que estamos viendo nombrados ahora, como Callaway, como Tony Duro y otros, pero la realidad es que es difícil de explicar porque él particularmente no ha recibido otra oportunidad. Ahora bien, el manager que no esté al día con el tema de las estadísticas de última generación, que no esté dispuesto a utilizarlas y que no esté dispuesto a trabajar muy de cerca con la oficina central, me parece que cada vez va a tener más problemas para conseguir trabajo sin grandes líneas. Esa es la realidad de esta época.
Mirando entonces a lo que es esta serie, Astros de Houston, perdieron el primero. Tenemos entrevista con José Altuve, donde dice que básicamente hoy tienen que ganar con Justin Verlander. No tocamos el tema del trabajo que hizo Verlander en este sexto juego contra los Yankees. Los Yankees, básicamente, hay gran futuro para ellos. Kevin, perdieron este séptimo encuentro. Los Yankees, ¿qué nos puede decir a los fanáticos? ¿Qué se quedó pendiente de lo que puede esperar esta franquicia en los próximos años?
Bueno, a mí me parece que el futuro de los Yankees es sumamente prometedor. Tú sabes lo difícil que es en el béisbol ponerte en posición de ir a una serie mundial y ganarla. Y siempre es doloroso cuando un equipo que queda a una victoria de estar en la serie mundial, como le ocurrió a los Yankees. Pero lo cierto es que este equipo llegó mucho más lejos de lo que se esperaba este año. En un equipo que tiene un núcleo joven envidiable, con, mira, si vamos a hablar del aspecto ofensivo, Aaron Judge, Gary Sánchez, Miguel Cole, Fred Bird, que para mí con el final de temporada que tuvo se fue establecido como un jugador importante en el futuro de la organización, Clint Frazier, cuando tenga su oportunidad. Son jugadores productivos, que ya son productivos, de mucho talento y que van a tener un bajo costo para los Yankees en los próximos años porque son jugadores que están iniciando su carrera de grandes ligas y que además de todo podrían mejorar. Cuando tú piensas en eso, el material que tienen los Yankees en ligas menores que puede ser utilizado para mejorar el equipo de grandes ligas o para realizar negociaciones que eventualmente mejoren el equipo de grandes ligas. El hecho de que hay unos contratos onerosos que van a ir saliendo del equipo. Y si Sabatia ganó $25 millones este año, si regresa en el 2018, dará por un salario mucho menor. Claro, está el caso de Masahiro Tanaka, pero de la misma forma, el caso de Chase Petri concluye luego de la próxima temporada. Y así hay otros. O sea que además de todos los Yankees van a tener la posibilidad, con ese poder económico que tienen, de hacer grandes inversiones en el equipo, ya sea en la gente libre, que quizá haciendo un cambio o algunos cambios por jugadores establecidos utilizando este material joven que tienen. O sea que la verdad es que no puedo decir que los Yankees tuvieron este año el equipo más débil que tendrán en los próximos años. O sea, a mí no me va a sorprender si el equipo del 2018, 2019, 2020, que esos equipos sean superiores al de 2017. O sea, que el futuro de esta organización es sumamente prometedor. De nuevo, cuando tú llegas tan cerca de una serie mundial, siempre es una decepción. Pero me parece que cuando se pasa en revista al año de los Yankees, el balance debe ser muy positivo.
Un último punto para terminar aquí con los Yankees. Una situación difícil porque hemos visto hoy en día no es fácil llegar otra vez a la serie mundial. Los sitios de Cleveland, un ejemplo, un equipo que se armó con Eduardo Edwin Encarnación, pero no le pudo pasar a los Yankees en esta ocasión. ¿Es posible ver un paso atrás en lo que se refiere a los Yankees para el próximo año? Piensan que Gleyber Torres puede subir y hay unos huecos que ellos piensan llenar. Pero viendo lo que demostró ese equipo, la gerencia de Cashman, si es que se queda, hay varios contratos entonces en juego para comenzar el año 2018. Los Yankees, ¿cómo lo ve? ¿Lo ve todavía mirando hacia el futuro o haciendo unos cambios ahí para reforzar lo que muchos vieron aquí como debilidad este año para no llegar hasta la Serie Mundial?
No, de nuevo, para mí, los Yankees tienen el material para tener incluso mejores equipos que el de este 2017. Y me parece que hay un núcleo ahí que va a estar en competencia por bastante tiempo. Ahora bien, puede que el equipo del año próximo en el papel sea superior y no logre los mismos resultados, porque este es el del gol. Y por eso señalaba que es tan doloroso que tan cerca de llegar a una serie mundial y no llegar. Pero la realidad es que el trabajo de una oficina central es poner a su equipo en posición de avanzar a los playoffs y tratar de ganar una serie mundial. Y yo creo que los Yankees van a estar posicionados para hacer eso por mucho tiempo. Hay factores que no podemos predecir aquí, lesiones, descenso en la producción de algunos jugadores, todas esas cosas pueden ocurrir, pero lo cierto es que el material está ahí para los Yankees ser un equipo que tenga los primeros planos de su división por un buen tiempo. Y hay que decir que la transición que han hecho ha probado ser más rápida quizá de lo que uno pensó inicialmente.
Me parece fascinante que un equipo puede mejorar y tal vez no llegar otra vez a los resultados este año que adquirieron los Yankees de Nueva York. Bueno, las ligas invernales también están bastante interesantes. Hay un equipo en Dominicana que ya puede estar fuera del torneo. Se han jugado 8 juegos y ese equipo aún no gana. Vamos a una pequeña pausa, Michael. Seguimos aquí en el mundo de las grandes ligas con Kevin Cabral y el servidor Félix de Jesús. Ya regresamos.
Bárbaro, Joselito, te veo bien montado.
No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo.
¿Pero y cómo lo conseguiste?
Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno. Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba. Pero fui a la calle 47 y avenida 11 y esa gente en Toyota me resolvieron. Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta.
¿Y cuánto tú pagas?
Menos de lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes.
Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 avenida. Zero down para un carro nuevo. Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito. Con más de 30 años de experiencia en odontología, el Dr. Regus ofrece la última tecnología en regeneración de los huesos y tejidos. También blanqueamiento dentales, braces invisibles. Tenemos parqueo gratis. Y si usa transporte público, es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente una cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 232 Sherman Avenue es la dirección. Dr. Regus, para una sonrisa impecable. El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186.
Bueno, de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales, cero.com y lasmayores.com, y claro, por Google Play, también y Apple Store, pueden conseguir el podcast y escucharlo semanalmente a donde estén. Ahí disfrutan cuando estén fuera de la casa o fuera del internet, en el podcast El Mundo de las Grandes Ligas. Aquí con ustedes, nuestro productor es Michael Collison. Quieren que hablar el servidor Félix de Jesús con lo que es el comienzo de la Serie Mundial. ya los Dodgers arriba, 1-0, hoy se juega el segundo partido. Pero mientras tanto, Kevin, también está súper caliente lo que son las ligas invernales. Y el equipo, los Toros del Este, no ha comenzado nada bien. Un torneo relativamente corto, pueden ya estar fuera.
La realidad es que en un torneo va a ser regular de 50 juegos. Cuando tú comienzas con 0-8 en tus primeros 8 partidos, obviamente no es que sea imposible clasificar porque quedan relativamente mucho béisbol por delante. Pero al mismo tiempo, los días se anotan tan rápido. Y es el segundo año consecutivo que vemos una situación similar de los Toros del Este, que el año pasado comenzó ganando 1 y perdiendo 6. Y este año las cosas han empeorado. Después de sus primeras 5 derrotas, el mal inicio le costó el puesto al dirigente Tarnassi, que de acuerdo a la información que se dividió, pues decidió dejar el equipo. En los últimos 3 encuentros, el manager ha sido el venezolano Carlos Cudero, pero aún no se le retira el título de interino y el equipo sigue sin ganar, lo que quiere decir que no me sorprendería que venga otro movimiento buscando una reacción en los próximos días. Pero la realidad es que es una situación difícil y regresar de ella los Toros van a necesitar ganar una gran cantidad de partidos. O sea, si tú revisas las cosas ahora para ellos, tirar para 500, y hasta cierto punto hay una garantía de clasificación, van a tener que ganar 25 juegos y perder 17. Y eso básicamente significa jugar un béisbol de 600 en lo que resta de serie regular. Y en un torneo tan competitivo, no es fácil lograr eso. Si tú revisas lo que ha ocurrido con la temporada del Toro del Este, ellos no han podido batear, han promediado menos de 3 carreras por juego. El ha sido el peor de la liga en términos de promedio de carreras limpias. Y lo más notable ha sido una pésima actuación del bullpen, que ha estado permitiendo cerca de una carrera por entrada. Y en una liga donde, si tú revisas en todos los equipos, ningún equipo, en ninguno de los 6 equipos de la Liga Dominicana, los lanzadores abridores han promediado 5 entradas por salida, han promediado menos de ahí. Y eso, obviamente, se debe entrever la dependencia que existe del bullpen. Y si tu relevo está permitiendo una carrera por ahí, no vas a poder ganar muchos partidos. Entonces, los Toros van a tener que mejorar rápidamente en este aspecto y, de nuevo, jugar un béisbol extremadamente positivo de ahora en adelante para poder meterse en la clasificación. Así que vamos a ver lo que ocurre. Hoy tienen un compromiso en casa contra las Águilas Cibaeñas, que quizá de paso han ganado 3 partidos en forma consecutiva. Y nuevamente los Toros van a intentar cortar la racha y ganar su primer partido de la temporada.
Mirando lo que la liga ha tratado de vender este año, son que muchos de los prospectos del béisbol están jugando. Kevin, uno se pregunta si siguen jugando y si también se han destacado. Muchos de ellos son o están en los primeros 10 en las grandes ligas.
En el caso de la Liga Dominicana, yo te diría que es uno de los torneos más llamativos en cuanto a los prospectos que están viendo acción y destacándose en la liga. Tenemos el caso, por ejemplo, de Eloy Jiménez, que es uno de los 5 primeros prospectos del béisbol, que está jugando con los Gigantes del Cibao, Vladimir Guerrero Jr. con los Leones del Escogido, Fernando Tatis Jr. con el equipo de las Estrellas. Y estamos hablando de hombres que están metidos en los lideratos del circuito. En este momento, Eloy Jiménez es líder en hits, líder en carreras impulsadas por líder en cuadrangulares de la liga y está bateando 400. Fernando Tatis también está bateando 400 con un porcentaje de envasarse por las nubes. Vladimir Guerrero con una buena actuación para un equipo que está en primer lugar como los Leones del Escogido, pegando un par de triples, bateando cerca de 300. Los Leones han tenido otro prospecto de destacada actuación que se llama Willy Castro, de los Medias Blancas de Chicago, que está bateando en este momento 448. O sea que está Franky Cordero, que es un jugador que presentó credenciales en Grandes Ligas con San Diego en el 2017, que también ha tenido un inicio muy positivo para el conjunto de los Leones. Así que la verdad es que hay una gran presencia de jugadores prospectos de importancia en la Liga Dominicana. Y uno de los que llama la atención a los fanáticos es para que vayan a los estadios y traten de ver estos jugadores, aprovechar la oportunidad, porque no sabemos si en años futuros ellos van a recibir el permiso para accionar en el circuito, además de que no está proyectado que jueguen en la temporada completa. Normalmente lo que ocurre con jugadores de este nivel es que tienen acción en la primera parte de la temporada y luego a principios de diciembre se tienen que hacer de sus organizaciones de descansar, por lo que hay que aprovechar esta primera semana para disfrutar de ese material joven.
El equipo de los Tigres de Licey también no ha comenzado muy bien, marca de 2-6. Vamos a tener declaraciones muy interesantes de Michael Feliz, que está con nosotros de Houston, aunque no está en el roster. Él nos habla sobre esa situación. También tenemos a José Altuve, Francisco Liriano y Quique Hernández después de la pausa en la Liga Venezolana. Los Tigres, al igual que las Águilas, batallando por ese primer lugar. Los Leones también jugando bien. Navegantes con marca 5-5, al igual que los Tiburones. Cardenales ya tienen marca 5-6 en lo que es la Liga Venezolana. Sabemos que ellos han tenido sus problemitas en años anteriores, más bien lo que es política. Los Leones, primero en bateo en esta liga, batean 2.98, al igual que 2.97 para los Cardenales. Son ambos los líderes ahí en la Liga Venezolana. La Liga Mexicana también bastante interesante. Vemos que los Naranjeros de Hermosillo están en primer lugar con más de 8-4, al igual que los Venados, tienen 8-4, Tomateros ya y Charros a un juego, tienen más de 7-5, también las Águilas de Mexicali, 7-5, los dos equipos que no han jugado muy bien este año, o los tres equipos, son los Mayos de Navajoa, Cañeros de los Monchis, que tienen ambos marca de 4-8, y en último lugar están los Yaquis de Obregón, que tienen marca de 3-9. Bueno, Kevin, ¿qué le podemos decir a los oyentes aquí, lo que se puede esperar? Ya sabemos que las predicciones cambian día a día, todo depende de cómo está lanzando tu as. En el caso de Justin Verlander para Houston, es primordial que Houston gane este juego, se pueden ir abajo 0-2.
Para mí hoy es un partido sumamente importante para los Astros, y a esta altura yo no creo mucho en momento, Félix. Para mí el momento va a depender de tu lanzador del día. Así que aunque los Dodgers ganaron ayer y están en casa, yo estoy hablando de capaz de tener ese empuje con la clase de béisbol que ha estado tirando y como han sido medios importantes para los Astros. Y yo te diría que es un juego vital, porque si los Astros logran ganar hoy y empatar la serie, entonces básicamente estarían cumpliendo su cometido, que es tratar de llevar la serie empatada de vuelta a casa para jugar tres partidos en el Minnesota Park. Así que lo que ocurra esta noche podría dictar el resultado final de la serie, sobre todo si los Dodgers ganan y ponen la serie delante de 2-0. Así que ojo con ese partido de hoy. Hay que ponerle mucha atención a esa salida de Justin Verlander contra el Tudor Whitfield, que es un lanzador obviamente de menos nombre, pero es un historia interesantísimo, un hombre de 37 años que tuvo muchas temporadas sufriendo lesiones, logró rescatar su carrera un poco tarde, pero que tiene el repertorio para parar cualquier buena ofensiva. O sea, que creo que estamos ante un partido que debe ser interesantísimo. Pero
bueno, esperemos entonces que aquí lo que es este segundo partido, Dodgers frente al equipo de los Astros de Houston. ¿Kevin, algunos comentarios finales?
Bueno, Félix, fuera de la serie mundial, ya tuvimos bastante sobre este tema, comentar que Dave Martínez, que ha sido, digamos, en la última década un hombre de confianza para Jay Martin como su coach de banca, primero con los Reyes de Tampa Bay y luego con los Cachorros de Chicago, será entrevistado para el puesto de dirigente de los Nacionales de Washington. Luego de que Dusty Baker fue despedido, no se ha hablado mucho sobre ese trabajo. Se habla de candidatos internos que pueda tener el equipo de Washington, como Bob Manley y el coach de piqueo Mike Maddux. Pero entre los entrevistados va a estar Dave Martínez, de 53 años, y un hombre que, aunque no ha sido dirigente de grandes ligas, tiene bastante tiempo trabajando al lado de uno de los mejores en el negocio hoy en día. Ya que para mí, Martínez es un hombre que tiene buena oportunidad de quedarse con este trabajo.
Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes. De parte de la producción, Michael Cullerton, aquí Kevin Cabral y Félix Jesús. Les decimos que sigan en sintonía con el mundo de las grandes ligas. Después de la pausa venimos con Michael Feliz. José Altuve, Francisco Liriano y Kiki Hernández, todas entrevistas hechas después del primer juego de la Serie Mundial. Ha sido un placer trabajar para ustedes y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Bárbaro, Joselito, te veo bien montado.
No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo.
¿Pero y cómo lo conseguiste?
Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno. Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba. Pero fui a la calle 47 y avenida 11 y esa gente en Toyota me resolvieron. Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta.
¿Y cuánto tú pagas?
Menos de lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes.
Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 avenida. Zero down para un carro nuevo. Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito. Con más de 30 años de experiencia en odontología, el Dr. Regus ofrece la última tecnología en regeneración de los huesos y tejidos. También blanqueamiento dentales, braces invisibles. Tenemos parqueo gratis. Y si usa transporte público, es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente una cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 232 Sherman Avenue es la dirección. Dr. Regus, para una sonrisa impecable. El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186.
Nos encontramos con Michael Feliz, del equipo de los Astros de Houston. Pierden el primero, Michael. Yo sé que tú no estás en el roster, pero ¿qué nos puedes decir de la experiencia aquí? Los dos mejores equipos se tocan aquí en lo que es esta gran final.
Bueno, tú sabes que es una experiencia que hay que vivirla, que cada uno no la ve todos los años. O estoy tratando de disfrutarla lo más que pueda y tratar de tomar una buena experiencia para los siguientes años, tratar de hacer buen trabajo y llegar allá para poder vivirla en el juego de verdad.
AJ Hinch dijo que la decisión era difícil debido a que tú eres un hombre que le puede dar innings en lo que es la Serie Mundial. ¿Ustedes hablaron sobre esa situación?
Sí, hemos hablado sobre esa situación, pero tú sabes que uno controla eso. Hablamos un poquito y dijo que iban a seguir los muchachos que estaban en el roster pasado, así que hablamos un poquito y ellos son quienes toman la decisión al final del día.
¿Qué viste de los Dodgers hoy que tú puedes decir, bueno, va a ser un equipo fuerte para esta serie?
No, como te digo, ambos equipos estamos fuertes, estamos bien. Ellos tomaron la ventaja hoy y pudieron ganar, pero en sí ellos tienen buen equipo y son agresivos. Y pudieron tomar algunos picheos ahí y tomar la delantera.
¿Te faltan unos cuantos lanzamientos para lanzar en la Liga Dominicana ahora?
Ahora no te puedo asegurar, pero
noviembre, dice.
Están en los planes, pero no te puedo asegurar 100%.
Gracias, Michael.
Gracias a usted.
Ahí está Michael Feliz del equipo de los Astros de Houston. Seguimos con mucho más. Nos encontramos con Francisco Liriano del equipo de los Astros de Houston, que se encuentra en la Serie Mundial, claro, con los Dodgers. Primer juego, ya es historia. Francisco, ¿qué aprendiste de este equipo de los Dodgers?
Han tomado muy buenos turnos, tienen un buen equipo, tremendo picheo también hoy. Fundo los picheos, ya que creo que un picheo cambió el juego completo, fue en el ronda de tercera base. Y nada, ponerlo atrás, como tú dices, y venir de poco mañana.
Dallas Keuchel lanzó en el día de hoy, mañana Verlander. ¿Se necesita por lo menos un partido para ir a casa 1-1?
Sí, esa es la meta, y no 1-1 para la casa. Y ya que jugamos mucho mejor en la casa, esperando que mañana tengamos la victoria. Y como te dije, que pasó ya, ponerlo atrás y bueno por adelante, y esperando que la cosa se cambie mañana.
Francisco, por último, ha hablado AJ Hinch, si te piensas usar aquí en esta serie.
Sí, estaba contando hoy, tengo que estar ready para los zurdos, ya que tiene mucho ahí. Y nada, pues trataré de ayudar al equipo en todo lo que yo pueda, en el bullpen o en lo poquito que pueda. Y a tratar de ser parte del equipo.
Bueno, suerte, Francisco, ahí viene lo duro.
Sí, gracias, hermano.
Sometimes you have to tip the hat to the pitcher, and you know, I think that's what we're doing right now.
One pitch struck you out, I think you surprised it in the green.
You know, in that situation, you just want to get on base, and you don't think about if it's ball or strike. You're just kind of like, man, that's what happened to me. He thought it was strike, I thought it was ball. You know, I feel like he could go both ways. I want him to go my way, but that's why I was pissed. But you know, that I think I was mad because of the intensity of the game. You know, this game kind of like lead you to be like that.
It's easier to kind of move on from a loss like this, knowing Verlander's going tomorrow.
You know, I think this is the team that always move on really quick. During the regular season playoff, we're coming from losing 3 straight games against the Yankees. Then we went home, we won 2, and now we're here. You know, and I think that, you know, if we win or we lose, we kind of like move on, start over again, and that's what we're going to do tomorrow.
Can you add a sense of wanting to or needing to win the Keuchel and Verlander games, just knowing how great those guys have been for you?
You know, we're expecting to win every single game. That's the way we play. It doesn't matter who's pitching. And of course, Keuchel went like that to the mound today. And we wanted to win tomorrow. We wanted to win. And we wanted to win every single game.
Knowing you guys play so well at home, how important is it to win tomorrow and go back 1-1?
I mean, it's big. You know, if we can go out there tomorrow, play a game from the Dodgers at home and go Houston 1-1, that's going to be big for them.
Oye, Kike, todavía no se acomodaban tampoco en el dugout cuando salió ese cuadrangular, ¿no?
No, sí, le dio la bola y no le dio bien. Y, o sea, no estábamos seguros si la bola se iba a ir, pero gracias a Dios hace bastante calor hoy y cuando hace calor pues la bola llega un poquito más lejos.
Kike, dos batazos por ahí, por tu zona, le partiste para adelante, después corregiste y le llegaste, pero partiste adelante. ¿Tiene que ver el calor? ¿Estaba volando más la pelota o qué pasó?
¿Cuál fue ese? No sé.
La primera entrada y el último, el que te metiste. O sea, se ve que le partes como para adelante y después rectificas.
Pues sí, si tú dices que arranqué para adelante y después me ajusté y la cogí ya.
¿Afecta la importancia de esta primera victoria en casa, pues de cara a lo que viene en la Serie Mundial?
Así, como dije, todos los juegos son importantes, especialmente en la Serie Mundial, y siempre y cuando puedas arrancar una serie adelante ganando el primero, pues el primero el que... La luz delante es la calumbra.
La actuación de Kershaw y de Jansen.
Tremenda, como lo que llevan haciendo todo el año. Y nada, a algunos les sorprende, pero a nosotros no.
Saludos a Puerto Rico.
Saludos.
Y esta fue una presentación del mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Sadiel LeBron y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las Grandes Ligas.